Somos el primer despertador de la radio. Gracias por estar con nosotros todos los días entre las 4 y las 6 en directo. Ponemos las calles para que España siga funcionando. No estás solo, no estás sola. Te lo prometo, hay un montón de gente que como tú está aportando para que España siga creciendo. Rodrigo Loya, Susana Rico, Antonio Cuevas, Juan Millares González Coto, Javi Cánovas, Victorino Martínez Acosta, Juan Andrés Puertas de Oria, Mario Más Molina, Salvador Delgado Merino, son algunos de los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Hay mucho por hacer. Alejandra Esteve, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos espera aquí en este estudio hasta las 6 de la mañana?
Pues mira, ponedor, no te vayas, porque en los próximos minutos tendremos con nosotros a una española que ha triunfado en tierras americanas, María Rozmán. Es periodista y ha conseguido 3 premios Emmy de la Academia Nacional de Televisión, Ciencia y Arte de Estados Unidos, y John Uriarte viene para hablarnos de San Fermín.
Eso va a estar muy bien. Javi, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Gaby.
Gaby, escúchame.
Pobre.
No pasa nada.
En cuanto a los mensajes que te he visto que estabas hablando con los ponedores, no para el teléfono de sonar.
No para, y me encanta porque nos llaman de todas las partes de España.
¿Y qué te dicen, Gaby, o te dicen Javi?
Depende.
Gaby, méteme.
Depende.
Gaby, méteme.
Depende del día, dice una contraseña distinta. La contraseña era morcilla, pero no la han pillado.
No lo hemos podido hacer. Hoy, ¿qué vamos a hacer aquí en el estudio?
Ay, qué pena.
Me he traído yo la vitrocerámica portátil, unas morcillas que compré en Burgos hace 2 semanas.
Pero ¿conseguiremos saber dónde está esa mesa?
Es que antes ha desaparecido la mesa donde poníamos aquí
todo el chiringuito.
Ahora vamos a poner un Facebook Live, Facebook Live para que vean cómo nos lo habíamos montado y nada, al final verdes las han secado.
Pues mira, Pulpo, por ejemplo, nos ha llamado Isabel Foncuberta simplemente para decirnos que le ha llegado el diploma y para darnos las gracias. Y dice, simplemente para eso, y ya colga el teléfono. Y
no te ha dicho ni adiós ni nada, ¿no?
Sí, claro, que encantadísima de escucharnos y que me ha dicho, Gaby, muchas gracias porque me ha llamado el diploma, bueno, te dejo con más llamadas. Y ha colgado, súper maja.
¿No le has ofrecido un poquito de morcilla?
Bueno, el olor le iba a ofrecer, porque otra cosa.
Qué barbaridad.
Por ejemplo, nos llaman también desde la Asociación de Bolos de San Javier.
Ajá.
Me ha llamado el presidente.
Qué bueno,
en nombre de todos, que quería un diploma para que lo pusiera ahí en la entrada de la bolera. Uh-huh. Y... Allá que va,
pues nada, pues se lo mandamos. Muchas gracias, Gaby.
A vosotros.
Muchas gracias.
En Facebook estamos preguntando que como hoy es viernes y queremos tirar la casa por la ventana, pues que queremos una fotito vuestra con un cartel donde ponga soy ponedor, y además es porque podrás conseguir unos auriculares con Bluetooth 3.0 y One Touch compatibles con iPhone o Android, que son impresionantes. Y lo regalaremos el próximo viernes, entre todas las fotos que nos mandéis. Y tenemos muchas fotitos.
Claro que sí, tenéis todo el fin de semana para seguir subiendo fotos a nuestro Facebook y ahí podéis ver los auriculares. Y la semana que viene elegimos el ganador de esos auriculares súper chulos. Hay gente que nos deja mensajes en nuestro WhatsApp de audio. Me encanta lo que decís.
Che, Pulpo y compañía, me llamo Paco, soy de la Grúa Municipal de Madrid y estamos poniendo las calles todas las noches de las 10:30 hasta las 6 de la mañana.
Oye, que estoy trabajando y quiero salir por la radio, llamo al Pulpo y salgo por la radio y me nombran. Eso es buena gente.
Hombre, claro.
Así que, Pulpo, compañía,
dime.
Buena gente. Bueno. Y buen rollo.
Muchas gracias.
Buenas noches, soy Fernando de Elda. Mira, estáis hablando ahora con un señor de Tenerife, ya, estáis hablando de la isla de la Graciosa. Allí estuve yo en un barco de la Armada llevando un equipo de televisión para hacer un programa de folclore. A ver si algún oyente se acuerda de la historia aquella. Buenas noches, venga, y soy ponedor.
Muchas gracias.
Alejandra. Alejandra. A ver con qué rebobinas la cinta de VHS. Tendrás que buscar un rotulador de gorditos.
Claro.
Madre mía, este Pulpo. Y sigo siendo ponedor.
Me
por
el
50. Un abrazo.
Gracias, chicos.
Buenos días, Pulpo.
Hola,
de Alejandra.
Hola.
Y a todos los ponedores. Alejandra,
dime.
Se te va, tiene rifting topping con Alaska y Dinamarca. Eres la bomba de la traca.
Que soy trending
Pulpo,
topic.
Muchas gracias por el programa. Nos hacéis más a mí. Te prometo que voy a escribir en minúscula. Pulpo, en minúscula,
bien.
¿De acuerdo? Pero ahora no. Ahora no, porque me he quedado sin gigas en el móvil. Es lo que hay. Y nada, muchísimas gracias. Hasta mañana, Pulpo.
Hasta luego,
sabes que eres grande con el detalle que tuviste con ese señor. esa mantita y esas camisetas. Ves que te dé detallazo y qué humildad. Qué humildad.
Tú también acuérdate lo hubieses hecho.
Siempre.
Nada, tú también lo hubieses hecho. Un abrazo, hermano.
Buenos días, ponedores.
Las 5 y 10, hora menos en Canarias. Si quieres dejarnos un mensaje en el WhatsApp de audio, 662-942-605. Recuerda que mensaje que dejes hoy lo escucharemos el próximo lunes. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Canción super vitaminada para arrancar el fin de semana a esta hora, 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Recuerda, a partir de las 6 menos cuarto, Carlos Herrera está aquí en COPE para recibir la del pulpo. A partir de las 6, Herrera en COPE, y hasta entonces hay mucho que hacer. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street. We're all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the world.
Celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on.
Of the night, Chris de Bar, no, Chris de Bar, no, de Bar. 5:13, hora menos en Canarias. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. ¿En qué estáis trabajando esta mañana?
Pues mira, Pulpo, con la atención puesta a la decisión de la justicia alemana de extraditar a España a Carles Puigdemont, solo, como sabes, por el delito de malversación de fondos públicos. Así que ahora estamos a la espera de qué decide el juez del Supremo, Pablo Llarena, sobre si acepta o no esta entrega a nuestro país. Y en el exterior, muy pendientes, Pulpo, de la visita de Donald Trump a Reino Unido tras participar en la cumbre de la OTAN, donde ha coincidido por primera vez con Pedro Sánchez. Trump, que se ha reunido con la primera ministra británica Theresa May, ha anunciado esta madrugada que no habrá ningún acuerdo comercial si el Brexit sigue adelante. Además, Pulpo, ayer los británicos recibían a Trump entre gritos y abucheos. Analizaremos estos y otros asuntos con Nicolás Redondo, David Gistau y Antonio Jiménez. Y como todos los viernes, vamos a repasar todos los estrenos de cine.
Qué bien, muy interesante. Eso en Herrera en COPE. Mar, que tengas un fin de semana genial, ¿eh?
Igualmente.
Te has quedado sin morcilla este fin de semana,
ya.
¿Eh? Fíjate, ha desaparecido la mesa donde yo pongo la vitrocerámica portátil.
Bueno, pero podemos comprar una.
Sí, la podemos comprar, pero hoy ya no, claro. La semana que viene ya. Hay que solucionarlo.
Bueno, pero la semana que viene y antes de que te vayas de vacaciones hay que hacer algo.
Hay que comer otra vez aquí.
Hay que hacer algo chulo.
Vale, Mar. Gracias.
Gracias a vosotros.
5:14, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Es viernes 13 de julio. Santos Enrique, emperador del Sacro Imperio Germánico. Joel y Esdras, profetas. Tenemos un libro que nos ha enamorado, una entrevista que nos cautivó. 365 citas contigo. Además, Alejandra todos los días nos lee una de ellas.
Además, que esta cita no la he elegido yo. Ha sido Gaby, que estaba leyéndolo así,
diciendo, óyeme,
ya que todos los días habláis del libro, voy a leerlo, y ha elegido él la cita y yo pues leo lo que él quiere que yo lea. Ama la vida es un regalo, de esos regalos que no se ven pero se sienten, que no se aprecian porque se tienen, que se valoran solo cuando se puede perder. Y entonces te agarras a ella, fuerte, desmesurado, intentando resumir lo no vivido en el tiempo que te queda. Ama la vida. Abre los brazos para recibir lo que la vida tiene para ti. Siempre estás a tiempo de abrazarla, de disfrutarla, de vivirla, como lo que es un regalo. La vida es una oportunidad de ser quien quieres ser para vivir lo que quieres vivir.
Qué bonito este libro, además que su autora estuvo con nosotros. El libro es maravilloso, la portada, léelo lo que pone en la portada, Alejandra.
365 días contigo, vive la magia de ser tú, Laura Chica.
Las 5 y 6, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias, semana dedicada al pop español, canciones que todos los que estamos ahora mismo haciendo este programa de radio las sentimos de una manera muy especial.
Hola, buenos días, Pulpo, soy Nacho García Vega de Nacha Pop. Nos vemos esta noche en el conciertazo de Pozuelo. Llévate a todos tus ponedores de calle, ya sabes que yo soy un ponedor más, así que hasta esta noche, no faltéis, nos vemos allí en Pozuelo, Nacha Pop, un abrazo.
Grande, grande, muy grande.
Alejandra, ten cuidado con el pulpo, que es muy malo, ten cuidado Alejandra, que el pulpo es muy malo. Venga, ponedores, buenos días.
Soy José de Sevilla y soy ponedor.
Estamos poniendo calles en este mes de julio en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Él es Roberto Pablo. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues mira, con muchas ganas de conocer esta historia y a esta persona, porque aunque ya lo dijimos la semana pasada, hoy vamos a bucear para conocerla un poquito mejor.
Sí, además me pareció súper interesante cuando lo remarcasteis. A nosotros nos gusta sentirnos orgullosos de nuestros logros y cuando decimos nuestros nos referimos a todos aquellos éxitos en los que de una forma u otra está la marca España. Hoy tenemos como protagonista una mujer periodista que ha conseguido en poco tiempo 3 premios Emmy de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de los Estados Unidos. Nos ponemos de pie. Vale. Para que nos hagamos una idea de la importancia de este galardón, es el equivalente a los Oscars de la televisión. Esto significa que María Rozmán se puede considerar orgullosa de lo que ha conseguido y que nosotros nos sentimos de la misma forma por tenerla hoy poniendo las calles.
María Rozmán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Nosotros estamos muy orgullosos de ti.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy, bueno, muy feliz de que me hayan invitado al programa, ¿eh? Que sé que es una maravilla.
Pues la verdad que teníamos ganas de conocerte, de conocerte un poquito mejor, porque claro, tú eres de Tenerife, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Soy canaria, de Santa Cruz de Tenerife, como decimos aquí, chicharrera.
Chicharrera, es verdad, es verdad. Es Rosana, ¿no?, la que me dice que es chicharrera, ¿no?
No, Rosana es de Lanzarote, pero es canaria también, es compatriota aquí de las islas.
O sea, porque están los chicharreros y luego los otros, ¿cómo son?
Ellos son conejeros.
Eso, conejeros, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, para haber estado mucho tiempo en Estados Unidos, no olvidas nuestras raíces.
No, claro que no. O sea, yo soy canaria, es una de esas cosas que llevo conmigo siempre porque es una parte fundamental de la persona que soy, ¿no? Y de todo lo que he conseguido son los principios y los valores que yo he aprendido en mi tierra, ¿no? Antes de irme para Estados Unidos.
Oye, María, ¿cómo es que te vas a Estados Unidos? ¿Qué es lo que te lleva a tomar la decisión de pegar el saltazo al charco?
Pues mira, te lo voy a decir aunque me da un poco de corte siempre porque parece la típica historia de sí medio cursi de las que ves en la tele, porque fue mi marido y es que lo conocí en un crucero y todo el mundo me dice enseguida que parece vacaciones en el mar y por eso digo, me da un corte tremendo, pero conocí a mi marido en un crucero hace 20 años y él era americano, entonces nos fuimos para Estados Unidos. Él vivía en Alemania en ese momento y yo vivía aquí en España. Pero nos conocimos, tipo flechazo la cosa, y me fui para allá sin conocer a nadie más. Decidí liarme la manta a la cabeza y probar suerte en otro país, al otro lado del mundo, en una época que hace 20 años todo era muy diferente, ¿no? Todavía el internet ni siquiera estaba como hoy en día. O sea, claro, estaba uno más desconectado.
Tienes más tiene más mérito lo que hiciste.
Bueno, a mí en mi casa me dijeron que estaba loca, imagínate, mi familia, mis amigos, ¿cómo te vas a ir al otro lado del mundo sin conocer a nadie? ¿Qué tal si es un asesino en serie? Bueno, todo ese tipo de cosas, porque además no lo conocía prácticamente de nada, pero mira, funcionó y fue parte de, fue el inicio de subirme a ese tren de aventuras de las que, vamos, todavía no me he bajado, ¿no?
Claro, ahora mismo estás en Tenerife, ¿no?
Sí.
¿Y vas a estar aquí en casa unos días? ¿Ya te quedas definitivamente? ¿Has venido a ver a la familia y ya tienes ganas de volver a Estados Unidos? ¿Cuáles son tus planes?
No, realmente mi idea era, yo siempre quise volver, ¿no? Y después de 20 años, yo pasé 20 años allí en Estados Unidos, viví por todo el país, los últimos cuatro años en Washington, pero yo siempre quise volver, ¿no? Siempre tenía esa morriña, esa cosa, ¿no? De pasar las Navidades en casa, de los Reyes Magos, esa cosa que uno extraña cuando está fuera. Y siendo canaria, pues las islas, ¿no? El mar. Y siempre quiso volver. Entonces dijimos, han pasado 20 años, creo que es hora de volver. Y yo en broma siempre digo que en las películas también, siempre se casan la gente se casa con los americanos por la tarjeta verde, ¿no? La green card, la residencia. Yo pienso que mi marido se casó conmigo por la canary card, ¿no? Porque siempre ha sido un enamorado de España, que además hace una fama increíble, pero ha sido un enamorado de España y siempre quiso venir para Canarias en particular, ¿no?
¿Qué dijo tu marido cuando visita España la primera vez?
¿Qué dijo? Bueno, no, la primera vez que visitó España fue cuando nos conocimos, ¿no? Pero a partir de ahí siempre enamorado y te digo, hace una fábada increíble. No te digo que hace buena paella porque le queda fatal el arroz, pero lo intenta. Ahora, la fábada le queda muy buena y toda la cultura española le encanta, ¿no?
Qué bien. Oye, María, para poner un poco en contexto a nuestros ponedores, nuestra audiencia les llamamos cariñosamente los ponedores, porque el programa se llama Poniendo las Calles, pues la gente que pone las calles ahora mismo son los ponedores de calles. Entonces, los ponedores, para que sepan realmente, los ponedores entienden que cuando hay una buena película y hay que premiarla, se le dan los Oscars. Pues cuando hay un buen periodista, se le da un premio, que es el Emmy. Tú tienes, ¿cuántos premios Emmy tienes? Tienes uno, ¿verdad?
Tengo tres.
Tienes tres premios Emmy. Tres.
Sí, tengo tres Emmys. Pero déjame, ya que estamos hablando con nuestros ponedores, con sus ponedores, explicar un poquito más lo de las Emmys, porque sí hay un poco de confusión. Hay tres academias, ¿no? Está la Academia de la Música, que da los Grammys, la Academia del Cine, que da los Oscars, y está la Academia de la Televisión, Ciencias y Artes, que da los Emmys. No es al periodismo, es a la televisión. O sea, por ejemplo, tienes como Juegos de Tronos o El Cuento de la Criada, todo eso tienen Emmys también. Es a la televisión, y dentro de la televisión ellos hacen una sección que es para periodismo, y ahí estamos, ¿no? Pero los Emmys son realmente para la televisión.
¿Y qué es lo que hace que estés nominada para estos premios y que encima los consigas?
Bueno, normalmente la manera que funciona es las cadenas aquí, ellos presentan los que ellos consideran sus mejores trabajos todos los años, y luego ya pues la academia elige los nominados. Y luego, entre los nominados, pues eligen los ganadores, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte que me han nominado 8 veces en mi carrera. Me han nominado cuando trabajé para Univisión, para Telemundo y para CNN. Y he tenido la inmensa suerte de haber ganado en 2016. Gané un Emmy con Telemundo y ahora en 2018, el sábado, estaba nominada para dos Emmys y
qué bueno.
Vamos, los he ganado los dos, no me lo creo todavía.
Qué barbaridad. Estamos súper orgullosos y lo decíamos al principio. Claro, es que este, el del año 2016, que te llevaste el Emmy por el trabajo que hiciste, retratabas un poco cómo operaban desde El Salvador las bandas criminales, hay que echarle valor. No sé si pasaste miedo, si disfrutaste. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, es interesante, la pregunta es interesante por varias razones. Una es porque ya iremos a ello, pero los tres Emmys son por categorías muy diferentes. Uh-huh. El que me comentas en particular, el del 2016, es lo que se llama, el Emmy fue por lo que se llaman noticias serious issues, lo que son noticias serias. Y en realidad es mi fuerte, es lo que me gusta más. Uh-huh. Y en este caso, pues si se trataba de hablar de cómo se han establecido bandas criminales, que se les dice pandillas en Estados Unidos, uh-huh. En muchas regiones, en este caso estaba hablando de las que se han establecido en Maryland, en Virginia y en Washington, que son las áreas que yo llevaba, y cómo operan desde las cárceles, que les dicen bertolinas, desde El Salvador, que son realmente jaulas. Uh-huh. Es terrible la situación, pero desde ahí pues están extorsionando a negocios de salvadoreños y centroamericanos en general, que gracias a un permiso, una visa, un visado temporal que obtuvieron por parte de los Estados Unidos hace años, han podido montar sus negocios y todos los demás, pues han aprovechado esa fuente de ingresos que tienen estos salvadoreños que han hecho su vida en Estados Unidos para extorsionarlos, como la mafia, y a base pues, de matar y torturar y muchas cosas terribles a sus familias, tanto en El Salvador o en Nicaragua, perdón, en Salvador, Honduras o Guatemala, y también en Estados Unidos. Entonces se trataba un poco de ver cómo llegan esos tentáculos, ¿no? Una historia bastante fuerte realmente, pero que ponía de relieve una realidad que es terrible en ambos lados, ¿no?
Pero está muy bien, María, que además que lo cuentes tú, ¿no? O que se cuente, porque es que si no, muchas cosas se quedan como ahí en el olvido, ¿verdad?
Sí, siempre, bueno, creo que como todos nosotros que trabajamos en periodismo, en nuestra misión es precisamente eso, ¿no? Sacar a la luz cosas de las que a veces se habla, pero no se conoce realmente hasta que no ves las imágenes o entiendes. Que a veces hay que entender también la otra parte, por dura que sea, ¿no? Para podernos hacer una idea completa de la situación. Entonces creo que es un honor el que nosotros tenemos como periodistas el tener acceso a fuentes que confían en nosotros y nos dejan contar la historia.
¿Has trabajado en muchos medios en Estados Unidos?
En Estados Unidos he trabajado en los tres principales medios en español, que son Univision, que es Telemundo, que es NBC, y en CNN.
Madre mía, y una vez que conoces cómo se trabaja allí y también has conocido cómo se trabaja aquí en España, no sé si notas mucha diferencia. ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿Dónde crees que se trabaja mejor?
Bueno, diferencias. Sí hay diferencias, obviamente. A mí me parece que en España tenemos grandes profesionales, creo que se hace muy buen trabajo. Yo a veces, en broma, digo que de todos modos a mí me parece que vengo como del futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo, en muchos temas, y por ejemplo la televisión, que es mi fuerte, pues es la cuna realmente, ¿no? Estados Unidos. Entonces a veces yo sí estoy viendo una progresión aquí de cosas que ya he visto allá. Entonces algunas digo, esto va a funcionar, porque he visto que va a funcionar en el futuro. Y otras cosas que digo, creo que esto realmente se está haciendo, pero no sé dónde va a ir. No sé dónde va a ir. O creo que a lo mejor digo, bueno, esto a lo mejor se podría hacer de otra manera, porque lo he visto caer o lo he visto levantarse allá. Por supuesto que la audiencia es diferente, ¿no? Y cada audiencia tiene unas necesidades distintas. Pero sí, las diferencias que veo son no realmente la calidad de los profesionales de este medio, sino un poco la visión en general, ¿no?
Es impresionante. Estoy recibiendo mensajes de ponedores que te están escuchando y dicen que qué interesante eres, que por algo lo habrás conseguido, porque se te nota muy convencida de lo que estás defendiendo.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que uno defiende un tema que conoce, ¿no? Esta ha sido mi vida, me he matado a trabajar. Como sabes, en Estados Unidos el tema de las vacaciones es complicado. Yo hace 20 años que no tengo un mes de vacaciones. Entonces realmente ha sido mi vida de la mañana a la noche, una vida que he vivido de forma apasionada, porque me encanta lo que hacemos. Entonces la defiendo y hablo con conocimiento, creo, porque, bueno, desde mi humilde punto de vista, pues es lo que conozco, ¿no? Lo que sé.
Yo creo que...
Entonces, muchas gracias a los ponedores.
Hombre, aquí además nos tenemos todos. Somos comunidad y nos apoyamos unos a otros y además nos escuchamos. Tanto ellos nos escuchan a nosotros como nosotros aquí en COPE escuchamos lo que los ponederos nos cuentan y además lo comentamos y lo compartimos todo. Te iba a decir, María, que realmente el hito de un periodista es en algún momento llegar a entrevistar al presidente de los Estados Unidos. Tú has llegado a entrevistar a Barack Obama. ¿Cómo lo conseguiste?
Lo entrevisté en dos ocasiones al presidente Barack Obama, ¿no? Las dos veces me llamaron ellos a mí. La primera vez fue en 2012, que el presidente iba a ir a Colorado. Yo en ese momento estaba trabajando en Telemundo Denver. Y me llamaron, me dijeron que solamente iban a dar una entrevista a un periodista. Y que ese periodista era yo, que se estaba interesando. Entonces, obviamente...
¡Qué barbaridad, pues, qué sí. fuerte!
Imagínate, entonces yo, vamos, digo, no sé ni cómo conocen mi nombre, pero vamos, feliz, encantada de la vida, emocionadísima. Bueno. Pensé que era una de esas cosas que te pasan en la vida, digo, esto es one in a lifetime. Y ya está, y entonces, bueno, hice la entrevista, fue una gran experiencia, la verdad. Yo me había preparado concienzudamente la entrevista, como sabes, no se pactan las entrevistas en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Uh-huh. Me la había preparado muy bien. Yo muy convencida de lo que le iba a decir al presidente cuando lo tuviera frente a mí, y resulta que él entró en la habitación, y yo con mi rollo preparado ahí toda formal, y me dice, hola María, ¿cómo estás?
No,
en español.
No,
sí.
No.
Y me derribó completamente, ¿no? Digo yo, bien, yo no sabía que usted hablaba español. Y me dice, sí, sí, pero no para la entrevista, ¿eh? Digo yo, ah, no, bien. Y entonces empezamos a hablar, me preguntó dónde eres, le dije, de España, ¿de dónde? Las Islas Canarias. Le pregunté que sabía dónde estaba, me dijo que sí, pero que no había estado nunca.
Qué
y bueno, hablamos
por favor.
Un poquito. Sí, sí, pero una persona increíble, realmente una persona con un nivel, iba a decir un nivel cultural, un nivel académico, un nivel de todo tipo, pero la verdad con decir un nivel ya me refiero a todo.
A todo.
Y fue maravilloso, ¿no? Y luego ya la primera pregunta pues fue ahí a, de ametralladora, ¿no? Digo, yo pensé, este no me vuelve a llamar nunca más en la vida. Al año siguiente volví a recibir otra llamada, justamente un viernes a las 5 de la tarde, a punto de entrar en antena, porque estaba presentando, y me dijeron que no, te tenemos en el altavoz, te estaban llamando de la Casa Blanca.
¡Ostras!
Un número desconocido.
Sí.
Digo yo, ¿esto será una broma o no será una broma? No, que queremos, te llamamos el domingo por la noche para confirmar el viaje, pero queremos que vengas, porque estaba todavía en Colorado, queremos que vengas a Washington, a la Casa Blanca, el lunes, para hacer una entrevista el martes con el presidente. Vamos, elegimos a 4 periodistas hispanos, y tú eres una de ellas. Digo yo,
bueno,
y ahí fue la segunda entrevista, esta vez en la Casa Blanca, ¿no?
Bueno, si no lo hubieses hecho bien en la primera, no te hubiesen llamado para la segunda.
No sé, a lo mejor lo hice terriblemente mal y por eso les encantó, no lo sé.
Yo creo que no. Oye, vamos a ver, yo nunca he hablado con una persona que ha entrevistado al presidente de los Estados Unidos, con lo cual tienes que saciar ahora mismo mi hambre de curiosidad, por favor, María, ¿vale?
A ver si puedo.
Barack Obama, ¿cómo huele?
Bien, a persona limpia, aseada y bien. O sea, me han preguntado qué colonia usa, digo, no tengo ni idea, no le pregunté.
Pero llevaba perfume, llevaba colonia.
Muy aseada.
O sea, llevaba colonia, sí. Porque yo que...
Sí, pero muy, nada que yo dijera, bueno, qué colonia tan fuerte, ni muchísimo menos, olía limpio.
Uh-huh. Cuando habla en la entrevista, ¿te mira a los ojos?
Sí, de vez en cuando no, de vez en cuando está pensando por dónde va a salir, porque yo siempre he dicho que una de las ventajas del presidente Barack Obama es que es un maravilloso político y él, tú le preguntas lo que quiere y él te responde lo que le da la gana. Entonces, cuando está pensando lo que te va a contestar, no, pero generalmente sí, sonríe bastante.
¿Se muerde las uñas?
Bueno, delante de mí, ¿no?
Vale, perfecto. ¿Y cuando se despidió de ti, te apretó la mano o te dio un abrazo?
Me apretó la mano. Lo que pasa es que tenemos una anécdota curiosa. La primera vez que lo entrevisté yo no sabía, me enteré después que parte del protocolo. Es que normalmente el presidente tira un poco de tu brazo cuando te da la mano.
Sí.
Y sin querer queriendo, en las fotografías siempre aparecen uno un poquito inclinado hacia el presidente.
Uh-huh.
Entonces, no lo sabía, no tenía ni idea. Instintivamente, cuando él tiró de mi brazo, yo tiré de vuelta. Y entonces él volvió a tirar. Y yo iba a tirar otra vez, entonces me cogí la mano con las dos manos, como diciendo, nos quedamos en el medio. ¿Eh?
Eso lo hago yo con mi hija en el borde de la piscina para ver quién tira a quién.
Sí, sí, pero yo no lo hacía a propósito, yo que lo mío era instintivo, pero él ya al final eso se rió como diciendo, vamos a quedarnos en el medio, ni para ti ni para mí.
Qué bueno, María, qué bueno. Oye, te mandamos un abrazo enorme, estamos súper orgullosos. Contamos tu noticia la semana pasada y nos pusimos a trabajar para llegar a dar contigo y aquí estás cumpliendo tu palabra y poniendo las calles con nosotros. María, estamos de verdad, insisto, muy orgullosos, que te vaya súper bien.
Muchísimas gracias, de verdad que es un placer hablar con compañeros de la COPE, con tus ponedores, que me imagino que son también fantásticos.
Sí.
Y un saludo para todos y muchísimas gracias por esa invitación para compartir un poco estas anécdotas, ¿no?
Uh-huh. Pues fíjate, María Rothman tiene 3 premios Emmy de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de los Estados Unidos y hoy ha estado poniendo las calles con nosotros. María, sé muy feliz, un abrazo, cielo.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, en COPE seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Las 5:35, ahora menos en Canarias, queremos regalarte unos auriculares súper chulos y lo único que, bueno, te estamos pidiendo es que nos muestres una foto donde se te pueda ver que eres un ponedor. Hay un montón de fotos ya en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Muchísimas fotos y las estaremos viendo continuamente hasta el viernes que viene, que regalaremos esos auriculares. Me encanta, Antonia, porque ha dicho justo lo que te he dicho yo, que decía mi abuela, que dice... ¿De dónde vas tan temprano si no están puestas las calles? Y es que es verdad, claro. Es que es verdad, pero es que, Antonia, hay gente que trabaja toda la noche para poner las calles, para que cuando uno se levanta a las 7 de la mañana, a las 8, ya están puestas, y como nosotros que las ponemos de 4 a 6.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, y en directo levantamos todo un país. Atención, porque pasan los años y nos siguen impresionando, pues, el que haya gente capaz de correr delante de un toro, sobre todo en Pamplona durante los Sanfermines. Y en poniendo las calles, jamás nos pondríamos delante de una docena de astas sin contar a los mansos, como hace cada mañana los corredores. De hecho, está en la lista de las cosas que nunca haríamos en la vida. ¿Verdad que sí, John Uriarte? Buenos días.
Muy buenos días, ponedores. Muy buenos días, Pulpo. Pues es verdad, yo no lo haría. Una vez casi estuve, fíjate, te estaba contando antes, a punto de hacerlo, cuando trabajando para ETV, y el cámara me dijo, pero tú eres idiota. Claro. Y menos mal que el cámara me quitó de la cabeza. Porque...
Estás ahí con la tontería de la cámara y del micrófono e inconsciencia.
¿Crees que no esto? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues sí, parece sencillo, pero luego los ves de cerca y, ojo, dices, pedazo bicho, si es un tanque. Ojo, que eso lo contó muy bien el gran Berlanga en la mítica película La Vaquilla.
¡Que corre la menta! Esa vaca es de las que sueltan en las capeas de los pueblos, está toreada. No, a esta no hay quien le dé un pase.
Pero si no tiene que darle ningún pase, lo que tiene que hacer es descabellarla y se ha acabado.
Que no, mi teniente, córteme el pelo.
Primero no tenía muleta, luego que si el machete, y ahora que es vaca, o la matas o acabas en un consejo de guerra. ¡Vaya!
¡Los ojos! ¡Me está mirando a los ojos!
¡Madre, que te paro!
Pero si se ha acabado... Mi teniente se ha cagado.
¿Y qué?
Es así, ¿eh?
Es así, hay muchos toreros de salón que oye un mugido en vivo y en directo y se hace caquita. Bueno, te diré que una vaca te mira mal y sales por patas.
¿Sí? Es verdad, una vaca impone, aunque sea muy mansita.
¿Has ordeñado alguna vez una vaca?
He ordeñado una vaca.
Cuando te mira así de refilón, que te mira así como de reojo, como diciendo...
Sí, a ver qué haces con eso.
Tú en el dentista, no nos vamos a hacer daño, ¿no?
Correcto.
Bueno, el caso es que correr un encierro en Pamplona es una de las cosas que, pese a que tú y yo estamos en forma y somos muy jóvenes, very young, ya no lo haremos, ya manos locos, pero la lista es muy larga.
sobre todo en tu caso, yo no te veo remando en canoa como hice yo. Y por cierto, lo volveré a hacer, ¿eh?
Sí,
sí.
Vamos a bajar el río en canoa. Digo, ¿por qué? Si no subir, no hay que bajar. No. Dice, no empieces con tus sarcasmos, ¿eh? Comiquete de Chichinabo, me dijo. Digo, no, en serio, ¿para qué vamos a bajar el río en canoa? Dice, porque es divertido. Digo, ahí está el problema. Lo que es divertido para ella y lo que es divertido para mí. Para mí algo divertido es escupir desde el balcón, llamar, insultar y colgar. Pero no bajar el río en canoa, eso será divertido para los moicanos. No, pues bajamos el río en canoa. Yo es que soy así, cuando digo que no, es que no.
Yo me siento muy identificado, reconozco que remar habiendo otro que lo haga o motor que te mueva es absurdo, es un sudar por sudar. Además, como remes con más fuerza, con un brazo no paras de girar sobre ti.
Es verdad, te quedas ahí dando vueltas, entras en bucle.
Yo una vez dije, voy a atravesar este canal que hay corrientes, yo con lo machote que soy. Creo que acabé en Cuenca y no en mar.
Me lo creo.
Bueno, y lo de la canoa puede que no estemos de acuerdo, pero hay otros temas que ninguno de los dos haremos jamás, ¿verdad?
Es verdad. Por ejemplo, yo algo que no haría jamás, y yo creo que tú tampoco, sería ponerte un bañador tanga.
No, un
bañador tanga es horroroso. O lo que viendo viene siendo también el turbito.
Si los nadadores profesionales llevan estos bañadores que van desde el cuello hasta lo que son los tobillos, estando ellos como están, ¿por qué algunos de vosotros, hombres, pensáis que podéis poneros un turbito? No te digo nada si el turbito es blanco. Que ellos son unos cachondos, porque para justificarse... Hombre, es que lo elegí porque resalta mi bronceado. Pues sí, efectivamente. Resalta tanto que a mí casi me resalta este ojo.
Yo antes muerto que ponerme un turbito, tengo que decirlo. De hecho, fíjate, me compré una vez uno de aquellos que inmortalizó Fran Yeste.
¿En serio?
Con los ojos del Atleti, sí. Celebrando un gol de nuestro equipo. Pero yo me lo intenté poner y me apretaba más que el cinturón a falete.
me imagino, claro.
Fue tremendo, me cambió la voz y todo. ¡Hola, qué tal estás! Bueno, en fin, hay otras cosas que tampoco haremos nunca en el caso de que nos encontrásemos en una situación extrema.
Por ejemplo, ir a investigar el origen de un ruido extraño en una casa deshabitada. Eso nos llama mucho la atención, sobre todo si vamos solos y sin un arma.
Se va a explorar la chica que no encuentra mejor ropa para irse a explorar que un short ajustado y un top ceñido. Realza la natural turgencia a sus juveniles pechos. Pero también facilita mucho lo que es el asunto del muere, porque es que va y de échate un plumas, aunque sea por encima, que cueste acuchillar. No, no, ahí a las bravas. Y cuando pasa a la altura de la escalera del sótano escucha crujim, blum, crum, un ruido y dice, es mi obligación porque estoy explorando, debo bajar, Bobby. Bobby, no es momento para bromas. Yo no conozco al tal Bobby, pero si es capaz de ponerse a hacer una broma en una situación así. Y encima se van con las manos vacías. Y eso como español te enerva, porque dices, cojo un palo o algo, por Dios.
Es que es así.
Hombre, Goyo Jiménez tiene toda la razón del mundo. No me digas que no te cabría cuando ves una película de terror, hay un crimen, la gente se separa en lugar de permanecer junta, que dices, pero vamos a ver.
Sí, verdad, pues si
te han dicho que te quedes quieto. Y luego siempre hay un tonto o una tonta que se va a investigar, que dice, yo voy a ir a ver una linterna.
Yo lo voy a localizar.
Sí, sí, sí. Bueno, que no es que seamos unos cagados tú y yo, ¿no? Sino que ir para que te maten, pues es tontería. Lo que nos lleva a otro punto. Nosotros nunca, jamás, nos meteremos en ciertos charcos.
Por ejemplo, si no tienes una buena respuesta, lo mejor es callarse. O utilizar el sí, 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 a todo, te pregunten lo que te pregunten.
Qué suerte el sí, no, no, sí, sí, porque si no la pregunta trampa, ahí entras en bucle. De, ¿me quieres más que ninguna? Sí. O sea, ¿que quieres a otras también? No. Pero entonces, ¿con quién me comparas? No, a ti sola. O sea, que soy la única, sí. Entonces, ¿por qué dices? No, dices, no soy la única, soy la única. Di que soy la única. No digas que me quieren más que ninguna. Es que lo has dicho tú, ¿no? Lo has dicho tú. Entras en el bucle, pa, 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 pa.
Esa sí que es una carrera limpia y sin cogida. Salir airoso en una discusión así, tan incierta, debería ser considerado arte. Por tanto, intentar entender o ganar esas discusiones de pareja es algo que jamás haremos tú y yo tampoco.
No, tampoco. Ay, no te metas en ese charco porque la lías.
No. Pero dejemos asuntos emocionales, Pulpo, y volvamos a temas físicos. Porque si tenemos claro que jamás correremos en un encierro, no te digo lo claro que tenemos que jamás haremos ciertos deportes.
Como nadar por nadar y a lo bestia, es que eso no va con nosotros. En plan piscina olímpica, eso no es para nosotros.
Una piscina a 50 metros, su corchero, su cloro, su todo. No metes un trozo de césped, un chiringuito, unas maunos, boquerones, el marca. Luego los saltos de trampolín, cuidado, que lo que más vale es no salpicar. Ya nos han jodido la ilusión, si a nosotros lo que nos gusta es tirarnos a bomba. Por España, Jacinto, se presenta ahí un tío en el trampolín, apartar sus. Pega el bote, se coge la rodilla, pega un zambombazo que ni lo de Hiroshima. Todos los jueces, 0-0-0, dice sí, pero estáis como bayetas.
Es que a partir de cierta edad hacer deporte a la bestia es suicidarse a plazos, ¿eh? Como dice Leo Harlem. Te ha encantado, ¿eh? Apartar sus.
Es muy bueno.
Bueno, nosotros nunca lo haremos. Yo veo una piscina olímpica y solo ya el cloro me marea. O sea, hay una cosa de todas formas que a mí las piscinas que me gustan son las que en medio tienen un chiringuito.
Sí, que tiene ahí como una isleta, ¿no?
Una isleta.
Sí, y te sientas ahí.
Te quedas acodado.
Y empiezas a pedir.
También hay que decir que al principio dices que es agradable, pero luego ya empiezas a tener como un frío en las piernas que dices, joder.
Sí, se te ponen las uñas luego para cortarlas.
Se te corta la digestión.
Perfecto, ¿eh?
Y luego como ya bebas más de la cuenta, luego hay que volver.
Sí, claro.
Y dices, voy a hacerlo elegante, voy a hacerlo elegante. Y entonces cuando te lanzas y das pena porque se te sale el traje de baño.
Es una locura eso.
No encuentras, vas a lo perro nadando.
Es una gozada.
Bueno, en fin, luego hay cosas que jamás hacemos y que no entendemos cómo pueden hacer otros. En mi caso, yo nunca comeré, por ejemplo, melón con jamón. Nunca he sabido si es un postre.
Me encanta.
Si es un primer plato.
Mi primer plato.
Yo creo que lo inventó un tío muerto de hambre, con resaca un domingo, que dijo, a ver qué hay en la nevera, esto y esto. Hala, toma por todo.
Pues está riquísimo, el melón con jamón.
Yo no, yo no puedo. Bueno, de todas formas, sigue tú, como que es cosa tuya, que me he perdido yo en el guión.
Hombre, en esta línea, John Uriarte, en esta línea hay
ciertos... No, pero tengo que hacer como que me sorprendes. ¿Ah, en sí? Esta línea, vale. Sí.
Bueno, en esta línea hay ciertos productos que nadie quiere, pero...
¿Qué me dices?
Pero se siguen vendiendo.
No te puedo creer.
En serio, mira.
¿Alguien se come el turrón blando? Es que deja una grasilla, no dais cuenta que hay gente en marzo... En marzo hay gente haciendo así, dice, ¿qué te pasa? Que comí turrón blando, ¿te das cuenta? Se ha inventado para que se deshaga en la bandeja y sujeta a los demás turrones, ¿sabes? Los polvorones, vale ya con los polvorones, de verdad, no lo abrís nunca, siempre decís lo mismo. Imagina estos dos fabricantes de polvorones, mira qué bonito me ha quedado, y otro, ¿para qué? Si ni lo miran, déjalos. Ponle echado por encima, que lo dejes, pasan de nosotros. O sea, soy fabricante yo de polvorones y me cago en toda vuestra familia, perdóname. ¿Eh?
Es verdad,
pues, se aplastan
y tal. Y lo mismo podríamos decir del clásico pastel que a nadie le gusta, que dices, ¿para qué lo siguen fabricando?
¿Qué pastel?
Ese pastel que de repente siempre sobra. Siempre hay un pastel que sobra en toda bandeja. Sí. Siempre hay uno que dices...
Es el de la vergüenza, ¿no?
No, y que no gusta, que no tiene éxito.
¿No?
No es como el amigo feo que sabes que vas a tener que acompañar a la casa porque no va a ligar.
Correcto.
Pues esto es igual. O el bombón de licor raro o relleno de fruta chunga, que solamente gusta a gente alternativa. Es como el Rey Gaspar, que solamente le gusta a gente alternativa.
Sí, son cosas raras.
O la de pelo corto morena de Los Ángeles de Charlie. O sea, Sabrina. Quiere decir que no, es para gente rara. Bueno, para terminar vamos a recordar otra cosa que nunca haremos y vuelvo a hablar de, en plural... porque te incluye a ti también, Pulpo.
Muchas gracias.
Que es dominar el mundo del ordenador.
Eso es verdad. Podríamos hacer un partido político con JJ Vaquero. Es que esto es así. Y la gente que no domina el mundo de Internet.
Mi ordenador portátil tiene 6 años, ¿vale? Y la gente lo flipa. Pero que si pasa un anticuario me lo tasa. Que no lo cambio. Y no está roto. Pero si hay teclas que no he usado todavía. F5, ahí la tengo. F5 la tengo nueva, ahí la tengo. Hace un año que me he enterado que el Word, el programa de Word de documentos, te subraya en rojo la falta de ortografía. Estuve 5 años pensando que me subrayaba lo importante.
¿Verdad?
Grande, muy grande. John Uriarte, muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Seguimos poniendo calles aquí.
Corre, corre, corre,
COPE.
Corre. Mayo, 6 de junio, 7 de julio.